En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Sus majestades los Reyes Magos deben haber abandonado a esta hora la península ibérica después de una noche intensa de trabajo en la que han repartido ilusiones, esperamos, en la mayor parte de domicilios. Algún que otro carbón también ha caído, ¿para qué nos vamos a engañar? Los hay que no se han portado demasiado bien y han recibido ese tirón de orejas de sus majestades. Esperamos que ninguno de los que nos estáis escuchando estéis en esas circunstancias y que en cualquier caso pues os haya traído algo de provecho y sobre todo que cumpla los deseos, que es algo que no se refleja en los paquetes que hemos recibido a pie del nacimiento o del árbol de Navidad a lo largo de esta madrugada. Bienvenidos a Madrid Trabaja, también trabajamos este 6 de enero, esperamos que eso signifique que el año que viene se porten bien, este año lo han hecho, ahora lo consultaré también con mis compañeras de equipo, pero que estaremos juntos, como todos los días, hasta las 4 de la tarde. Voy a saber en primicia total qué tal se han portado los Reyes con Chus Galán.
Pues a mí me han traído carbón.
¿Te han traído carbón? ¿Tan mal te has portado
pero
este año?
Pero carbón dulce.
Ah, bueno.
No, se han portado bien. Yo creí que había sido más mala de lo que han demostrado los Reyes, así que debo haber sido buena.
Igual es que tienen amnesia o algo.
También, puede ser.
O alguien ha intercedido por ti, porque estas cosas puede
que sí,
ser...
No, que haber sido buena, no lo pongamos
pero
en
la
duda.
Carta la has escrito tú o te,
sí,
la han
sí,
escrito
sí,
en
sí.
Tu nombre o no, estas
no,
cosas.
No, yo escribí la carta de mi puño y letra. ¿Les gustó? Y han venido muy ricos.
Ah, muy bien. Pues mira, Andrea San Martín, ¿tú qué tal?
Muy buenas tardes. Yo en mi casa somos más de Papá Noel. Pero siempre algún regalito
la tradición germánica,
que sea.
¿No?
Sí, siempre somos más de San Nicolás. No, más que nada porque así, bueno, pues cuando había más niños pequeños en casa, ahora ya no somos tanto pequeños, disfrutábamos más de las vacaciones, esos días de provecho, como decías, pues con los abuelos, etcétera, pues se disfrutaba más de esos regalitos.
Lo que son las cosas de nuestra generación, ¿verdad, Chus? Éramos más de reyes.
No, en mi casa los Reyes es la fiesta más importante del año, ¿eh?
Claro.
Pero sin lugar a dudas. O
claro.
Sea.
Sí, yo recuerdo que ya cuando nosotros éramos niños se empezaba a hablar del tema de Papá Noel por la razón un poco que tú decías, es decir, que esos juguetes que llegaban la noche del 24 al 25 tenías toda la Navidad para jugar con ellos, mientras que si te llegaba el 6 lo recibías y ya...
Y al día siguiente
claro.
Al cole.
Por eso lo hacíamos y sobre todo si tenías que desplazarte, viajar hacia otro sitio que no fuera aquí de la Comunidad de Madrid, pues claro, así es, aprovechabas más.
Claro. En fin, vamos a conocer qué les han traído los Reyes a nuestros oyentes y para eso tenemos nuestras redes sociales.
Lo pueden hacer enviándonos a través de Twitter un mensaje con lo que le han traído los Reyes. En Twitter es @MadridTrabajaOM.
O si han encontrado empleo también, que nos lo cuenten en Facebook, allí nos llamamos Madrid Trabaja.
Y hoy, por cierto, vamos a conocer la carta a los Reyes Magos de la mayor parte de nuestros colaboradores a lo largo del programa. Esa carta que han querido compartir con la audiencia de Madrid Trabaja y que no son regalos materiales, pero también son regalos importantes no solamente se traen este año, sino que tenemos 12 meses por delante para que sus majestades, tranquilamente, sin los agobios de esta noche, los puedan traer. Y uno de los deseos, seguro, en tu caso, es la posibilidad de encontrar un puesto de trabajo, bien porque no lo tienes o bien porque quieres mejorar. Así que vamos a repasar algunas oportunidades, como las oposiciones para cubrir 160 plazas en la escala técnica de gestión de organismos autónomos en la especialidad de sanidad y consumo.
Mediante el sistema de acceso por oposición, que estará formado por un cuestionario de 120 preguntas, el segundo ejercicio será la evaluación del conocimiento escrito del idioma inglés, el desarrollo prescrito de un tema y, por último, la elaboración de un supuesto práctico. Además, habrá un curso selectivo de carácter teórico-práctico. El 17 de enero vence el plazo.
La estación de Valdesquí va a necesitar 100 personas para cubrir los puestos de trabajo de la temporada de invierno.
Necesitan de todo: remonteros, pisteros, personal de cafetería, personal para atención al cliente, personal para el alquiler de material, controladores de acceso a pistas, personal de limpieza y de gestión de parking.
Y también se necesitan administrativos de obra.
Sí, una empresa de construcción necesita trabajadores con conocimientos de Microsoft Office y del curso de prevención de riesgos laborales de 20 horas de administrativo para labores de envío, recepción y archivo de documentación de los subcontratistas y notas de gastos, así como otras labores de atención telefónica y también de recepción.
En el barrio de Moratalaz hay una oferta de trabajo para mecánicos.
Necesitan electromecánicos de primera y de segunda, con experiencia anterior en labores de reparación de autobuses. Se valora tener el carnet de conducir tipo D y haber terminado recientemente una formación profesional de automoción. La jornada es a tiempo completo y el salario es superior a los 26.000 euros anuales.
Se mantiene el plazo en las oposiciones para estabilizar nuevas plazas de maestros y profesores de secundaria en la Comunidad de Madrid.
Sí, ambos por el sistema de acceso de concurso oposición para la convocatoria de profesores de enseñanza secundaria de escuelas oficiales de idiomas, música y artes escénicas, así como artes plásticas y diseño. Son 667 plazas en total, mientras que para el cuerpo de maestros la cifra asciende a 401 plazas.
Y cerramos con una oportunidad de trabajo para técnicos de sistemas de seguridad.
Es para la instalación y el mantenimiento de sistemas de alarma y cámaras con formación profesional, es lo que se requiere de grado medio en electrónica. Además, se requiere también tener carné de conducir y disponibilidad para incorporarse de manera inmediata. Se ofrece un contrato indefinido a jornada completa y el salario es de 1.200 euros mensuales.
¿Qué te interesan estas ofertas de empleo y cumples con los requisitos que te hemos comentado? Visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 6 de enero.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y empezamos este 6 de enero con esa carta a los Reyes Magos que nos han dejado nuestros colaboradores. Vamos a empezar por los primeros que todas las semanas nos acompañan en el programa. Estamos hablando de los habituales del SEPE, del Servicio Público Estatal de Empleo.
Desde el SEPE,
vale, el antiguo INEM
y la futura Agencia de Empleo,
os deseamos todas esas cosas que no se compran en las tiendas.
Estabilidad en el trabajo, buenas condiciones laborales, crecimiento profesional.
Y que no necesitéis acudir a nosotros, aunque ahí estaremos.
Y por supuesto, salud, amor y risas.
Felices fiestas, feliz año y felices Reyes.
Queridos Reyes Magos, como este año todos nos hemos esforzado mucho, os pedimos salud, prosperidad y mucho, mucho empleo de calidad. Felices fiestas desde el Servicio Público de Empleo Estatal.
Queridos Reyes Magos, soy Rosa Robledano, de UGT Servicios Públicos de Madrid. Quiero pediros que en 2023 consigamos más acuerdos que mejoren las condiciones laborales de las trabajadoras y trabajadores, que desaparezca la precariedad laboral, que todas las personas puedan tener trabajos con salarios y condiciones dignas. Y no puedo dejar de pediros que se consiga erradicar la lacra de la violencia machista, que todo el año, pero sobre todo en este mes de diciembre, ha sido horroroso el número de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas. Necesitamos una sociedad igualitaria, social y solidaria que permita tener proyectos de vida ilusionantes y con futuro.
Los viernes es el día en el que nos acompañan los orientadores laborales y justo en estos momentos que muchas personas van a dejar su puesto de trabajo, van a ser despedidos, por decirlo claramente, explicábamos uno de estos días cómo tenemos que afrontar esa situación y sobre todo desterrar ideas que pueden resultar tóxicas de cara a lo que nos espera a partir del próximo lunes, que es de nuevo el retorno a la búsqueda de empleo. Hoy en la mesa de orientación laboral lo que os proponemos al hilo de toda esta actualidad es hablar de despidos. Hemos hablado en otras ocasiones de cómo afrontarlo emocionalmente y hemos hablado de la necesidad de elaborar el duelo como cualquier otra situación negativa de nuestras vidas. Pero hoy queremos romper tabúes y pensar que muchas veces esos tabúes nos los planteamos nosotros cuando hemos sido despedidos o despedidas, pero a lo mejor las empresas no se plantean muchas de las ideas que a nosotros nos surgen. ¿A ti qué te parece, Mercedes? ¿Vamos bien encauzados en esas ideas que muchas veces nos planteamos? Como que nos da vergüenza, ¿no?, el haber sido despedidos. Y yo creo que todos, al fin y al cabo, en alguna ocasión, podemos pasar por esa circunstancia.
Sí, lo que pasa es que aquí juega mucho el tema de la edad. Yo lo veo mucho en las grupales, ¿no?, con mi compañera de jóvenes, que los jóvenes el tema del despido, pues oye, ni tan mal, ¿no? Están acostumbrados, digamos, a entrar y salir de empresas, a que hay veces que, es que los contratos son así, pero otras veces que son despedidos y no forman. O sea, no les supone un trauma ni una vergüenza, ¿no?, a la hora de contar luego que han sido despedidos, pues, en una entrevista o a la gente de su alrededor. Sin embargo, yo sí que me encuentro que los mayores de 45 sí que lo siguen viviendo como una vergüenza, ¿no? No están tan acostumbrados. Entonces, el ser despedido va unido a una serie de creencias o de ideas de cómo se van a tomar los demás o qué van a pensar los demás de mí si yo digo que he sido despedido, qué va a pensar mi familia, qué va a pensar mis vecinos, qué van a pensar mis amigos, qué va a pensar una empresa a la que vaya. Entonces, sí que es verdad que el tema de cuando trabajamos, pues eso, cómo contarlo, el tema de entrevistas, va unido muchas veces a que les da vergüenza, ¿no?, contarlo, que les da como mucho pudor, se sienten como muy culpables. Entonces, a la hora de preguntarles, bueno, pues cuéntame cómo lo contarías tú en una entrevista, ¿no?
Claro.
Entonces, suelen poner muy nerviosos, tiemblan, se atoran y muchas veces o lo edulcoran mucho o acaban mintiendo. Te dicen, bueno, yo es que mentiría directamente, ¿no? Cuando dices, no, es que eso nunca puedes mentir, más que nada, porque es algo que es fácilmente
constatable, ¿no?
Levantas el teléfono y ya al final lo que piensan es, bueno, pues si me ha mentido en esto, que es fácilmente constatable, que no me habrá mentido y al final es mucho peor el remedio que la enfermedad. Entonces sí que es verdad que con los mayores de 45 el tema de cómo contarlo y de superar esa vergüenza y esa creencia de qué van a pensar fatal de mí, pues hay que trabajarla bastante.
Me estaba acordando mientras hablaba Mercedes de una película, lo que no recuerdo es el título, pero era de un señor que se quedaba en el paro y por no contárselo a la mujer se iba todas las mañanas haciendo el paripé como que iba a trabajar y en realidad se pasaba la mañana en un parque, pues un poco por esa vergüenza que comentaba Mercedes. Jonathan, tú que eres muy cinéfilo, ¿no te acordarás de la película?
No, hay varias y pasa mucho también en las series. Es como, al final yo creo que se interpreta como una deshonra y yo creo que lo que tenemos que hacer es siempre hacer una evaluación coherente de estas cuestiones. Es como cuando hablamos de una oferta de empleo que creemos que no es suficientemente glamurosa o que socialmente va a ser bien reconocida, o esa faceta de que nos digan que no, esa falta de... al final yo creo que es un problema de tolerancia al fracaso. Yeah. Y muchas veces tenemos que tener en cuenta que los despidos no vienen relacionados porque nosotros hayamos hecho algo mal únicamente, puede ser porque hayamos hecho algo mal, puede ser porque la empresa no funciona en las cosas, o por cualquier tipo de circunstancia que en ese momento no ayude. Entonces, lo que tenemos que hacer también es dentro de nuestro repertorio de competencias, poder incorporar estas cuestiones como un aprendizaje que nos lleve a mejorar diferentes cuestiones vinculadas a lo que nosotros podemos ofrecer.
Bueno, vamos a conocer la otra parte, lo que opinan aquellas personas que luego tienen que, o ante la que tenemos que dar la cara en futuros procesos de selección. Por eso hemos contactado con Jorge Calviño, que es vicepresidente de la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos. Jorge, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Pues encantado y agradecido porque estés hoy con nosotros, porque es muy interesante conocer también vuestra visión, ¿no? Porque al fin y al cabo vosotros os enfrentáis diariamente a personas que participan en los procesos de selección y que a lo largo de la vida profesional pues han tenido uno de estos despidos o varios incluso.
Así es. Yo creo que al final es un tema, yo lo habéis sacado en lo poco que llevo oyendo este debate, es normalizar la situación, pero para los que estamos dedicándonos a esto quizás es mucho más sencillo que para el que lo sufre, ¿no?
Yeah.
Es parte del avatar de una carrera profesional, pues son muy largas y entonces pues no todo el mundo empieza y termina en el mismo sitio y o se marchan o a veces pues las circunstancias es que las compañías pues se reorganizan o simplemente pues que no hay una buena conexión con algún cambio que se haya producido y sales de la empresa. Esto es lo que en pura teoría debe interpretar cualquier profesional de recursos humanos, es decir, lo va a ver desde la otra parte y más si te estás dedicando a la selección como algo normal que es parte de, bueno, pues de la vida profesional, con lo cual es una pregunta que sí se suele hacer, o sea, ¿por qué se ha producido un cambio? Pero no hay una especial diferencia si has salido de la compañía pues de una forma o de otra, simplemente es explicarlo. Pero sí que para los orientadores es bueno pues construir o ayudar a efectivamente pues a las personas que tienen un impacto pues más social, bueno, pues esa vergüenza y tal, pues ayudarles a normalizarlo dentro de la situación.
Hombre, y para eso es interesante, Jorge, lo que nos estás comentando, ¿no? Es decir, que desde el punto de vista del responsable del proceso de selección del Departamento de Recursos Humanos, se toma este asunto con cierta naturalidad.
Absolutamente. O sea, yo creo que lo contrario sería pues ser un mal profesional de recursos humanos. Entonces, si esto lo escucha gente que esté buscando trabajo, que se sientan cómodos hablando con total normalidad de un cambio laboral, que se puede producir porque tú lo provoques o porque te venga provocado. Nadie está exento, ¿eh? O sea, esto es así.
Sí, sí, sí. De cualquier manera decías, bueno, da un poco igual el cómo se ha salido, pero sí que de experiencias anteriores vais captando un poco las cualidades que tiene la persona que a la que os enfrentáis en la entrevista de trabajo, dicho en el buen sentido de la palabra, lo de enfrentar, que parece que es una pelea.
No, a ver, yo creo que lo que está en la mente del entrevistador, del reclutador o de quien está, bueno, pues buscando el encaje en una organización, es que vaya a tener éxito. O sea, para nosotros también, cuando algo no funciona, es un problema, es un fracaso y es un coste para la organización. Es decir, lo que pretendemos es que ese encaje sea bueno. Entonces, efectivamente, aparte de que hayan podido pasar cosas por el camino, pues intentas entender por qué algo ha funcionado o no ha funcionado en un momento concreto, pero lo importante es que el profesional que está buscando trabajo ponga en valor sus cualidades y esa conversación, que es esa entrevista, pues si no hay otro tipo de pruebas, sea suficientemente potente en cuanto a contenido, pues para que eso sea lo que cuente, ¿no? El pasado,
claro.
pues es pasado.
Claro. De cualquier manera, nos comentaba Mercedes que hay personas que les da tanta vergüenza que optan por la mentira. Y me imagino que esto no es buena idea.
La mentira es pues la peor idea, yo creo. O sea, al final, yo creo que mentir es lo único que hay que hacer porque además te das cuenta. Es decir, ya tenemos mucha experiencia, hemos visto mucha gente, hemos visto muchas situaciones, muchas circunstancias. Y yo soy de los que a mi equipo, cuando están buscando gente, le digo, mira, ante la duda, no. Y es una máxima en reclutamiento que es un poco dura, pero en el fondo funciona. Es decir, yo creo que mentir no es bueno, que cualquier cosa puede pasar, incluso te pueden despedir porque tu desempeño no es bueno y no pasa nada. Si has aprendido de eso y si lo puedes poner en valor en el siguiente pues en el siguiente reto, no tiene por qué limitar. Ya. Y que es cierto que a mayor edad es un poco más complicado a veces.
Claro, y de repente, por ejemplo, personas que a lo mejor no han digerido bien ese despido, y estoy hablando ahora, las redes sociales las carga el diablo.
Sí.
Y vosotros miráis las redes sociales.
Bueno, yo directamente yo no miro mucho las redes sociales, ¿eh? O sea, no soy el ejemplo de esto, pero ¿a qué te refieres con las redes sociales las carga el diablo? Si lo entiendo,
bueno,
un poco más la pregunta.
Que hay veces que una persona pues se puede marchar, lo estamos viendo con los trabajadores de Twitter, ¿no? Despotricando y demás. Entonces, ¿en qué medida eso lo tenéis en cuenta o no?
Pues hombre, yo creo que no es buena idea nunca. Yo creo que, mira, hay varias cosas. Si es que si por lo que sea se rompe la relación laboral, es importante normalizarlo, comentarlo a todos los niveles, y el control emocional es absolutamente básico, porque lo que hagas en ese momento, que a veces es un momento muy duro, te puede pasar una factura. Te puede pasar una factura porque siempre es parte de tu historia. En un momento dado puedes necesitar una recomendación. Es cierto pues que normalmente cuando te despiden lo que vas a hacer es cabrearte, como mínimo, ¿no? Si no es mucho más, bueno, pues otro tipo de reacciones, pero no es una buena idea, no es una buena política, porque no es tanto que miremos las redes sociales, sino que hablar mal de tu empleador nunca es algo que suene especialmente bien, a no ser que se haga de manera objetiva, constructiva, dentro de una conversación. Bueno, pues que sea conocida por la otra parte,
ya,
¿no?
Bueno, y en cualquier caso, digamos que esto que nos has dicho, de en caso de duda, ¿no? Por ejemplo, Jorge...
Esto es mío, ¿eh?
No, pero está bien, porque lo que te voy a plantear es, ¿de qué dudas estamos hablando?
Pues mira, normalmente la duda de la que tienes que hablar es de si encaja o no en el proyecto profesional que tú quieras cubrir. Eso quien lo conoce muy bien es la parte de la organización, porque sabes pues qué tipo de jefe va a tener, en qué departamento va a encajar, qué tipo de cultura tiene la organización, y vas a hacer normalmente una entrevista, aparte de por las cualidades técnicas y ese encaje técnico, porque en otro tipo de lo que llamamos las habilidades suaves o las soft skills, encaje dentro del tipo de organización que gestionamos, ¿no? Entonces, eso es lo que puede generar, pues alguna duda, por ejemplo.
Bueno, pues seguro que también se plantean dudas por parte de nuestros orientadores laborales, que Jorge, si te parece, vamos a escucharles y que te comenten, incluso si se les ocurre alguna pregunta, que la hagan, que este es el momento. Mercedes.
Hola, Jorge, ¿qué tal?
Hola.
Pues mira, una parte de normalizar la situación que hablabas antes es preguntarse muchas veces, en vez de quedarnos en la parte esa negativa de ahí por qué o del enfado y quedarte ahí, que es lógico que en un principio te enfades, pero hay gente que se queda ahí y se queda ahí meses, ¿no? Es intentar verlo por la parte del aprendizaje, ¿no? De qué he aprendido yo de esto y qué he aprendido yo sobre mí de esto, ¿no? A la hora de, luego cuando la empresa, la otra parte, te pregunte por qué ha salido la empresa y si ha sido un despido, pues contestar desde ese lugar de, pues mira, en un principio yo me lo tomé de tal forma, pero luego he aprendido que puedo afrontar un cambio con más o menos normalidad, ¿no? O lo que sea que hayas aprendido y que tú creas que le puede servir a la empresa, ¿no? Pero muchas veces está el tema de cuando es un despido, digamos, disciplinario, ¿no? De algo a lo mejor pues más gordo.
Más,
¿no?,
delicado, ¿no?
Más delicado, ¿no? Ahí que
se ríe, o sea, Jorge, ahora.
¿Cómo?
Ahora
sí,
nos dirá.
Claro, ahí, porque ahí es complicado. Contar un despido disciplinario y muy bien que he aprendido yo de esto, pero al final la otra parte se va a preguntar, ostras, ¿me lo va a hacer a mí también?
Jorge, ahí está encima de la mesa un tema peliagudo.
Sí, a ver, bueno, ya sabes, despido disciplinario, pues depende de qué es lo que, porque haya sido ese despido disciplinario. Hombre, yo creo que todo se puede contar, es decir, el despido disciplinario en España pues es una fórmula bastante habitual de salida de las organizaciones, básicamente porque es el camino más fácil para llegar a un acuerdo. Si realmente lo que ha habido detrás, imaginaos que es una empresa del mundo del retail, pues si ha habido alguien que robaba, pues hombre, yo esto no lo contaría en la entrevista, ¿no? O sea, me parece súper arriesgado. Pero si ha habido algo, imaginaos, pues que ha sido un momento pues que te han echado, pues porque yo qué sé, porque faltabas al trabajo, tenías un nivel de absentismo alto, tal. Yo creo que eso sí se puede ir por delante, porque las empresas pedimos referencias, como bien sabéis. Entonces, sí se puede ir por delante y decir, mira, era un momento mío muy complicado personal. Yo qué sé, siempre se puede argumentar que se reconoce pues que fue un error, que ha habido ahí un tema pues que no se hizo bien, pero que no tiene por qué repetirse. Y eso se puede manejar. Bueno. No sé, Mercedes, si con eso más o menos le respondo a esa pregunta, pero que sí que es bastante, bastante real.
Mercedes.
Sí, bueno, yo he tenido varios casos de eso, pues llegar tarde, pues por tema de conciliación, de claro, padres mayores, etcétera, y al final intentamos de cuidados, sí. Entonces al final intentamos ir por esa vía, ¿no? De, bueno, es un momento puntual, que pasó esto, y contarlo de la forma más natural posible.
Y Jonathan, ¿qué comentas con Jorge?
Sí, sobre todo, cómo cuando comentaba que ellos que tienen la máxima, él y su equipo, de ante la duda decir que no, ¿qué consejo daría a aquella persona que se haya visto en esa situación y que al escuchar esto diga, pues esto igual me puede generar más dudas? ¿Qué podrían hacer para combatir eso de forma concreta ante un despido que hayan tenido que pueda ser traumático, impactante?
De alguna manera, para que no pierdan seguridad, ¿no? Porque también el despido tiene una parte de pérdida de seguridad en uno mismo.
Pues mira, Jonathan, yo te diría que para que se entienda bien es entender ante la duda no de manera positiva. Es decir, sería mucho peor que una persona entrara de manera forzada en un proyecto y volviera a tener una situación de un despido muy rápidamente porque no encajara. Es decir, para mí el ante la duda no es intentar encontrar un buen encaje para que la persona que se incorpora a la organización tenga una carrera de éxito duradera. Porque si tú incorporas a alguien, por las dos partes, o sea, yo no creo que aquí la voz cantante la tenga la empresa o el candidato. O sea, yo creo que tiene que haber hay candidatos que tienen muchas dudas y que dicen que no, vamos, me parece súper lícito, valorando que estén en otra empresa o que no estén. Pero a veces lo importante es que ese proyecto en sí mismo y ese encaje no genere dudas a ninguna de las dos partes. Por parte del equipo de reclutamiento es garantizar que la persona que entre al menos pues tenga más posibilidades de éxito que si entra ya con muchas dudas de decir, oye, pues esto será salvable o no. Pero no tiene absolutamente nada que ver con la preparación de la entrevista de quien vaya a optar una posición.
Jorge, una última pregunta, porque además yo creo que será materia de otra mesa de orientación laboral, pero nada, en 30 segundos, ¿la gran renuncia de estos trabajadores de Twitter les puede perjudicar en la búsqueda de empleo?
Bueno, yo creo que esto ha tenido muchísimo impacto mediático. Entonces, realmente se ha despedido de repente a la mitad de la plantilla de una organización, de una multinacional, es decir, 50% de salidas. Ha habido un cambio de paradigma en cuanto al enfoque de gestión de la organización, con lo cual es normal que haya salidas. A lo mejor yo también diría si estuviera en Twitter. En cualquier caso, lo que creo que es importante es lo que decía al principio, que el control emocional y que no despoticar y poner pues a caer de un burro a la empresa, a la organización, oye, mira, no me interesa este proyecto porque ha cambiado y me voy, eso, lejos de perjudicar, es un argumento súper válido para el siguiente paso. Si lo que haces es insultar a diestro siniestro todo lo que hay a tu alrededor, pues eso sí te puede pasar una factura.
O sea que hay que gestionar bien las cosas.
Correcto.
Con cabeza fría, ¿no?
Con sentido común.
Con cabeza fría. Perfecto, pues Jorge Calviño, un placer haber compartido esta mini tertulia contigo. Hasta la próxima, un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias.
Y te preguntarás qué le han pedido a los Reyes Magos alguna de nuestras colaboradoras, como Gloria Alonso, de Empieza Consultora, Eva Blázquez, catedrática de la Universidad Carlos III de Madrid, y Ana Gómez, presidenta de ASNAL.
Queridos Reyes Magos, Soy Gloria Alonso, de Empieza Consultora, y estoy feliz de escribiros este año de nuevo mi carta. Y me gustaría pediros una agenda. Sí, una agenda. Para mí estaría muy bien una agenda porque me ayudaría a organizar el tiempo entre todo lo que quiero y todo lo que debo hacer. Tiempo para reflexionar, para trabajar, para disfrutar, bueno, en realidad para vivir. Una agenda que contribuya a los días importantes, el Día de la Paz, el Día de las Mujeres, el Día contra la Violencia Machista, el Día del Trabajo, el Día de la Tolerancia y bueno, y tantos otros días que ahora no os voy a mencionar, pero que conocéis perfectamente. En fin, que estoy segura que una agenda me vendría fenomenal y me encantaría. Ah, y también la agenda me señalaría los martes, porque así podría seguir colaborando con Javier Peña y su equipo en Madrid Trabaja. Pues muchas gracias, Reyes Magos.
Queridos Reyes Magos, soy Eva Blázquez, colaboradora del programa Madrid Trabaja de los jueves. Como he sido buena, quiero pediros para todos los oyentes del programa un 2023 estupendo. Sin enfermedades, sin pandemias, sin guerras, pero eso sí, con mucha salud, con mucho amor y con un salario o pensión suficiente en la cual no afecte demasiado la inflación. Bueno, a ver, si podéis también pagar un poco esta, no quedaría nada mal. No os voy a pedir ninguna reforma laboral, que hemos tenido muchas últimamente, pero sí una definitiva de pensiones, en la que se consiga, pues eso, mantener este sistema y que además sea sostenible y puedan disfrutar los que están ahora y los que vengamos después de las pensiones de jubilación. Y además voy a ser un poco egoísta. También quiero pedir lo mismo no solo para los oyentes, sino también para mis amigos, para mi familia. Un abrazo a todos. Hasta luego.
Hola, soy Ana Gómez, presidenta de la Asociación Nacional de Laboralistas, ASNALA, y mi deseo para los Reyes Magos es que en el año 2023 tengamos todos salud para disfrutar de los nuestros, trabajo y sobre todo mucho sentido del humor. Muchas gracias. Reyes Magos.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spider-Man, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 25 de febrero, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 50%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
El 28 de mayo es día de elecciones. Si resides en España y eres nacional de otro estado de la Unión Europea o de un país que haya suscrito acuerdo de reciprocidad, puedes votar en las elecciones locales. Para ello debes figurar en el padrón municipal y manifestar la voluntad de votar. Consulta en tu ayuntamiento y sigue las instrucciones enviadas por la Oficina del Censo Electoral. Encontrarás toda la información en el 900-343-232. Ministerio del Interior. Gobierno de España.
¿Cuántos deseos de nuestros colaboradores plasmados en esas cartas a los Reyes Magos que nos hacen hoy compañía este 6 de enero? En este caso le toca a Miguel Muñoz de M&M Consulting y a nuestra autónoma superviviente María Díaz.
Soy Miguel Muñoz de M&M Consulting y os vamos a leer nuestra carta a los Reyes Magos de este año. Normalmente a los Reyes Magos se les suelen pedir cosas que ellos fácilmente pueden traer. Sin embargo, este año el equipo de M&M Consulting va a pedirles otras cosas distintas que tal vez les sea un poco más difíciles de obtener. ¿Que nos toque la lotería? Pues no, porque para eso hay que echarla y a mí se me suele olvidar. Pero sí que les pediríamos, por ejemplo, que no venga el lobo. Nos vienen asustando desde los últimos meses que la guerra de Ucrania, las consecuencias de la pandemia, pues van a producir una reducción de la productividad, del empleo, una subida de los precios. Bueno, pues al final lo que le vamos a pedir para este nuevo año es que el lobo no venga y que al final todo quede en un susto y bueno, pues sigamos manteniendo los mismos niveles de producción, empleo y de precios pues que hemos tenido durante este último trimestre. También le pedimos un poco de colaboración para las pymes y las autónomos por parte de las administraciones públicas, que no nos vean como enemigos cuando cursamos una solicitud de subvención o presentamos una declaración trimestral fuera de plazo, que al fin y al cabo no nos traten tan mal porque no somos nada más que una parte importante del motor de la economía de este país. Y por último también le gustaría que, bueno, pues que repartieran la semilla del emprendimiento entre los jóvenes, que nosotros vemos muy bien que quieran trabajar como funcionarios públicos, pero nos encantaría que despertaran en ellos pues el espíritu del emprendimiento, de que comenzaran a pensar en emprender, esa palabra tan importante como es la creación de una empresa sobre un proyecto, y que luego se vieran recompensados por el reconocimiento de sus familiares y de sus amigos, incluso por la creación de empleo dentro de su propio entorno. A ver si podemos fomentar el espíritu del sacrificio y que empiece a estar de moda más que otro tipo de valores que actualmente están en la sociedad. Es la única manera de que se produzca el crecimiento de un país. Finalmente pedimos suerte para todos nuestros clientes, para los que son, para los que van a serlo, pero suerte para que sepan tomar las decisiones acertadas en cada momento, que eso al final es lo que hace triunfar un proyecto. Os deseamos a todos un feliz año nuevo, deseando que todo salga, por lo menos, como en este último año que dejamos.
Muy buenas, soy María Díaz. Espero que hoy haya sido un día estupendo. Es más, espero que todos los días que quedan del año sean tan estupendos como hoy. Y a ver si con un poco de suerte el año que viene no tenemos ni que escribir carta a nadie, porque esos sueños que ya teníamos se van cumpliendo. Un abrazo muy fuerte para todos los oyentes de Madrid Trabaja.
El viernes próximo volverán nuestros orientadores laborales en directo con consejos que te pueden ayudar para conseguir tu objetivo. De momento, repasamos otra de las mesas de orientación laboral que te ha acompañado en las últimas semanas. De cualquier manera, lo importante es que cuando estemos en búsqueda de empleo, muchas veces no nos convirtamos en los enemigos de nosotros mismos, que eso sucede con mucha frecuencia y con actitudes como la que vamos a tratar de combatir en el día de hoy, que es la procrastinación. La procrastinación, por así decirlo, es eso de, o sea, lo contrario de haz hoy antes que mañana, ¿no? Es ir posponiendo las actividades que tenemos que realizar, pues un poco a veces por dejadez y otras veces porque el estado de ánimo no permite otra cosa. Yo no sé si en tu experiencia, Jonathan, te encuentras ¿sí? con muchas personas que, sobre todo en los primeros momentos de búsqueda o incluso los que llevan ya muchísimo tiempo de búsqueda, pues pueden tender a esto de la procrastinación, es decir, a ir dejando, ya enviaré el currículum mañana, ya llamaré pasado mañana a quien sea, ese tipo de actuaciones.
Sí, al final es una situación que se da que muchas veces viene vinculada porque hay personas que creen que las empresas van a ir a por ellas a buscarlas a su casa, ofrecerles un contrato y decirles, mira, estamos interesados en tu perfil porque tengas mucha formación o porque tengas mucha experiencia, pero también puede ser pues por eso que comentas de al final la desesperación, la desmotivación, la falta de ver resultados en la búsqueda de empleo, a la hora de acceder a las ofertas. Entonces, es muy importante que siempre intentemos cuidar la parte de la proactividad, que nos va a permitir pues ir encontrando esos momentos y huir de la procrastinación. Yeah. Pensé que no me iba a salir.
Sí, sí. Bueno, yo a veces empleo el truco, si alguien me escucha que digo procrastinación, no es que no sepa cómo decirlo de verdad, es que me resulta más fácil de pronunciar que procrastinación. De cualquier manera, Mercedes, además, tú que trabajas con colectivos de mayores de 45, no sé si hay una mayor tendencia porque muchos de ellos, digamos que salen a la lucha ya un poco derrotados psicológicamente.
Sí, para mí este tema tiene que ver mucho con, en el tema de la edad, con la falta de expectativas, ¿no? Yo esto lo trabajo bastante, ¿no? Hablando en los talleres o con ellos en individual, como separando, digamos, una zona de influencia, yo creo que lo he comentado alguna vez, una zona de influencia que es aquello que yo puedo controlar, ¿no? Es todo aquello en lo que yo puedo influir, y una zona de preocupación que es todo aquello que escapa de mi control, ¿no? Y al final eso es la edad es la que es. Entonces, si yo me quedo con el tema de la edad, al final me quedo, ¿no?, como en una especie, para que lo visualicen, en una especie de mecedora, que estoy adelante de atrás, con el tema de la edad, no salgo de ahí, y claro, al final eso me lleva a la inacción, no me saca de donde estoy, ¿no?, porque me quedo en la mecedora eternamente, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí la pregunta es, para salir de ahí, ¿no?, ¿en qué puedes influir? O sea, ¿qué es lo que tú puedes hacer en esa zona de influencia, ¿no? Y ahí es donde se lleva a la gente o a estos participantes hacia la acción, ¿no? Yeah. Pues que en las entrevistas tener una respuesta preparada para eso, el tema del currículum, no poner tanta información, no poner la edad, no sé, una serie de como pequeños trucos que además los acabamos sacando ahí entre todos, como para superar ese momento de procrastinar, ¿no? De es que no, ¿sabes? Para salir de esa inacción.
Claro. Bueno, vamos también a contar con la ayuda de un especialista, porque esto tiene que ver mucho con el ámbito de la psicología, y tenemos con nosotros a Cristian Manuel Nape, que es psicólogo de la Clínica Psicoabreu. Cristian, ¿es Cristian o Manuel? ¿Qué prefieres? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Cristian.
Cristian, vale, perfecto. Bueno, pues ya has escuchado a los orientadores laborales, que son las personas que trabajan con otras que están buscando trabajo y que se pueden encontrar con esa, no sé si decir tentación a la procrastinación y esa necesidad de luchar contra ella. Y los psicólogos sí que nos podéis echar una mano, ¿no?
Pues sí, porque piensa que tras la procrastinación realmente lo que hay no es una cuestión de que no tengamos tiempo. Hay un tema sobre todo emocional. Hay una serie de emocional y también de pensamiento, una serie de pensamientos negativos, unas emociones desagradables, una serie de creencias sobre nosotros que es las que están de alguna manera impidiendo que podamos realizar aquellas tareas que
Cristian, perdóname una cosa, pero no sé si sí. Tienes el teléfono cerca de la cara o sí. y tienes barba, porque estamos escuchando como un ruido, un roce. Sepáratelo, vale. Un poquito, aunque te toque hablar un poquito más alto, ¿vale?
Vale, disculpa, es que llevo como unos auriculares y posiblemente están...
Ah, pues seguramente los auriculares te están rozando con algo y es lo que está provocando ese ruidillo. Bueno,
vale,
pues,
¿me escucháis ahora
sí,
mejor?
Sí, 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 vale. Ahora perfectamente. Ahora sí, el ruido ha desaparecido. Bueno, pues nos estabas contando que tiene que ver, pues eso, con... hay múltiples factores, me imagino, ¿no, Cristian? Que nos lleven, nos conduzcan a tener esa actitud.
Sí, claro. O sea, hay factores inherentes a la misma tarea en sí, una tarea que nos resulte especialmente desagradable, que sea pesada, tediosa, pues ya de por sí puede hacer que tengamos dificultades para realizarla. Pero luego también hay otra serie de factores, digamos, más internos, como pueden ser aspectos de nuestra personalidad o pensamientos acerca de nosotros, esas creencias, inseguridad, duda de nuestra capacidad, o incluso emocionales como puede ser un miedo al fracaso, ansiedad. Yeah. Todos estos factores pues contribuyen a que se genere esta procrastinación.
¿Y la manera de luchar contra ella difiere también en función de los motivos que la provoquen?
Lo más importante de todo es tomar conciencia y hacer un poco de reflexión y darse cuenta de cuáles son los motivos que hay. Y realmente son unos motivos, digamos, lógicos o va más allá. O nos estamos poniendo una serie de excusas para realizar una actividad como, bueno, ahora lo puedo hacer mañana, hay tiempo. Una serie de excusas que nos hacen que una y otra vez no realicemos aquello que queremos hacer. Y que puede ser que estén actuando como una especie de mecanismo de protección, pero nos genera a la larga una serie de problemas. Entonces, analizar qué es lo que está pasando, cómo me siento yo al realizar esta tarea, qué emociones me genera, qué pensamientos me genera.
Ya. Si lo aplicamos a lo que estábamos comentando, la búsqueda de empleo, que en muchas ocasiones pues afecta a colectivos que lo tienen más complicado, hablábamos con Mercedes de los mayores de 45, pero podríamos hablar de jóvenes que buscan su primera experiencia laboral, de personas con discapacidad, en fin, que ya de por sí uno se plantea la búsqueda como si tuviera que subir al Everest, ¿no? Con lo cual yo creo que también existe esa posibilidad de decir, bueno, pues lo voy dejando, lo voy dejando, lo voy dejando.
Uh-huh. Claro, en determinados colectivos o en determinados momentos, pues sí, cada vez vamos dejando esa tarea proyecto que teníamos previsto hacer. Y eso cada vez nos va generando a nosotros mismos nos mina en nuestra autoestima, en nuestro autoconcepto, pues va generando y va reforzando todos aquellos pensamientos negativos que teníamos, ¿no?, de nuestras dudas, pues el hacerlo una y otra vez, pues es un problema.
Ya, y como en ese caso específico, ¿cómo podemos luchar contra, digamos, esa sensación negativa que tenemos?
Contra la sensación negativa es, pues, tenemos que superar esa procrastinación, poner en marcha una serie de estrategias encaminadas a vencer, digamos, a ese enemigo, ¿no? Por un lado, primero está la toma de conciencia y luego pues puede haber una serie de estrategias que podemos poner en marcha, como tener claro cuál es nuestro objetivo, el dividir ese objetivo, digamos, en pequeñas submetas que nos puedan permitir alcanzar la meta final, y esas pequeñas submetas pues buscarlas, realizarlas de una manera que, o preparar, digamos, el entorno para poder realizarlas de una manera adecuada y que podamos resolver esa submeta. Y aparte, pues continuamente reforzarnos, ¿no?, mandarnos mensajes positivos sobre nosotros, sobre lo que estamos haciendo, que estamos avanzando más hacia esa meta. Entonces, todo esto nos puede ayudar a ir venciendo esa procrastinación.
Y luego me gustaría preguntarte por la gente del entorno, porque muchas veces no ayuda. Es decir, continuamos hablando de situaciones de paro, ¿no?, de búsqueda de empleo. Pues hay veces que tienes detrás a gente que está además reprochándote, ¿no? Es que no haces lo suficiente, es que yo haría tal cosa, porque siempre los de alrededor lo harían mejor que uno mismo, eso está claro.
Claro, eso al fin y al cabo lo que está haciendo es reforzar a lo mejor ciertas creencias negativas que tenemos sobre nosotros mismos. Si ya de por sí estamos procrastinando porque tenemos, digamos, dudas de nuestra capacidad, el entorno puede estar favoreciendo, reforzando de alguna manera esas mismas dudas. El que genera, que nos genere inseguridad, que tengamos dudas de nuestras propias capacidades, de nuestra valía. Y, por supuesto, el entorno es muy importante, los mensajes que recibimos.
Ya. Bueno, vamos a comentar también con Jonathan. Jonathan, ¿qué te parece de lo que nos está comentando Cristian?
Es muy importante, sobre todo, el que una persona del ámbito de la psicología nos dé esta información para que tengamos en cuenta que la búsqueda de empleo, cuando hablamos de acceder a un empleo, que factores de formación, experiencia, conocimientos, hay otros factores que son clave, que son los que van ligados a la persona, y cuidar estas cuestiones son las que son muy importantes. Entonces, es importante eso, pues que la gente se dé cuenta de que hay que cuidar todos los detalles que nos permitan al final pues afrontar esos procesos con garantías. Y yo quería preguntarle qué consejo daría a una persona que tiene un entorno poco favorable a la hora de poder acceder a un empleo y que además pues se escuda en ese entorno a la hora de justificar sus fracasos a la hora de la búsqueda de empleo.
O su inacción, ¿no? Más que fracasos, aunque bueno, evidentemente uno fracasa cuando no actúa.
Bueno, pues lo primero hay que tomar conciencia y delimitar qué parte del problema es nuestra propia responsabilidad. A ver, pues a ver, cierta parte que sí intentamos, y de hecho eso también sería una forma de procrastinar, ¿no? Es decir, bueno, dejo esto pues, y me excuso en que los demás me dicen porque yo soy tal. Entonces, tenemos que tomar conciencia de cuál es nuestra responsabilidad, hasta qué punto nosotros intervenimos en ese proceso de procrastinación. Al fin y al cabo, la procrastinación es una forma de excusarnos para evitar un malestar, y es una serie de mensajes que nos decimos, y vamos buscando cualquier tipo de mensaje aquel que pueda justificar el hecho de que estemos procrastinando. Yeah. Entonces, esto tenemos que darnos cuenta de que no vaya a ser que esto es otra justificación más. Tenemos que, digamos, conectar con nosotros y ver cuál es nuestro grado de responsabilidad en todo eso y tomar control de nuestro proceso. Al fin y al cabo, es nuestra vida y somos nosotros los que tenemos que buscar, encontrar nuestro sitio.
Mercedes.
Sí, la verdad es que ha estado bastante interesante. A mí, sobre todo, lo que más me surge es lo que he hablado, ¿no?, sobre cuando procrastinamos, ¿no?, por las dudas sobre nuestra capacidad, ¿no?, que es lo que les pasa, yo creo, que a la mayoría de los usuarios, digamos, que tienen mayor dificultad, ¿no? Que llega un momento en la búsqueda, sobre todo cuando ya llevan mucho tiempo sin resultados, que llegan a dudar de sí mismos, de bueno, y todo lo que yo sé y todas mis competencias y todas mis habilidades, ¿serán reales o por qué nadie las quiere, ¿no? O por qué nadie me da esa oportunidad. Entonces ya es como si los demás no me quieren, ¿no? Pues ya dudo sobre mí mismo y ya no soy capaz de valorarme, ¿no?
Yo, para terminar, Cristian, me gustaría preguntarte, porque estamos hablando de la procrastinación como una actitud, pero no sé si se puede convertir en un trastorno o puede derivar en otros trastornos.
Bueno, no es un trastorno en sí, la procrastinación, pero sí que es verdad que todos en algún momento podemos procrastinar, ¿de acuerdo? No es una cosa, digamos, que solo les pase a ciertas personas, ¿no? Todo en algún momento no ha podido pasar. Sí que es verdad que si una y otra vez tenemos, digamos, como hábito o lo realizamos continuamente, es un problema. Es un problema porque sería no es que estamos procrastinando, es que somos procrastinadores. Entonces, ahí sí habría que ver qué es lo que está ocurriendo. Y posiblemente detrás de la procrastinación pueden aparecer otra serie de trastornos y entonces la procrastinación se convierte en un síntoma.
Correcto.
¿Trastornos que pueden haber detrás? Pues de este estado, digamos, depresión, puede haber también una elevada ansiedad, trastornos de ansiedad o trastornos de personalidad. Entonces, sí habría que hacer ahí, digamos, una evaluación o un trabajo más intenso, ¿no? Y ponerse en manos de un especialista.
De acuerdo, pues Cristian Manuel Nape, psicólogo de la Clínica Psicoabreu, muchas gracias por habernos iluminado.
Muchas gracias a vosotros, ha sido un placer.
Les habéis escuchado en la mesa de orientación laboral, pero nuestros protagonistas, nuestra Laura Ramírez, Jonathan Ruiz Pérez y Mercedes Frías también tienen deseos que expresar a los Reyes Magos este 6 de enero.
Queridos Reyes Magos, soy Laura de Oriéntate. Como ya sabéis, ayudo a quienes quieren encontrar su sitio en el mercado laboral. Y este año os pido una ayudita. Lo primero, salud. Pero necesitamos también más propósitos, motivos y muchas sonrisas para que todo sea más fácil. Y como os dije el año pasado, de lo demás ya me encargo yo. Mis mejores deseos para 2023.
Queridos Reyes Magos, soy Jonathan de Inserta Empleo de Fundación 11 y este año lo que voy a pedir, aunque creo que no me he portado todo lo bien que debería, es que las empresas, los organismos públicos, las entidades y la sociedad en general sigamos avanzando en hacer una apuesta real por la inclusión laboral de las personas con discapacidad. A las personas con discapacidad que sigan trabajando y esforzándose por mejorar sus competencias laborales y tener más oportunidades en el empleo. Y sobre todo a todas las personas que puedan disfrutar, que puedan estar tranquilas, que puedan vivir en paz y que a los demás les pidamos el mismo nivel de exigencia en cuanto a educación, actitud, motivación, que nos exigimos a nosotros mismos.
Hola, soy Mercedes de Cruz Roja y nada, pues yo le pediría a los Reyes Magos en este 2023 que las empresas abrieran sus puertas de par en par al talento senior. Que se den cuenta que los mayores de 45, pues por poner una edad, ¿no?, son trabajadores válidos, son trabajadores competentes, con ganas y con experiencia y conocimiento que además pues les viene muy bien a las generaciones más jóvenes. Que las empresas se olviden de los estereotipos y que vean el valor, digamos, que da tener cierta edad, ¿no? Y bueno, puestos a pedir, también pediría un mercado de trabajo menos precario, con jornadas completas, con posibilidad de conciliar horarios con las familias, salarios acordes con el precio de la vida y menos economía sumergida y más contrataciones. Y bueno, pues seguro que me dejo algo, pero bueno, os deseo que los Reyes Magos sean generosos y nos escuchamos en este 2023. Venga, besos para todos.
Y después de tanta fiesta, que no deja de tener un componente religioso, la de los Reyes Magos, la Nochebuena, vamos con las fiestas paganas, que son las que disfrutamos en el resto del año. Eso sí, dentro de las fiestas, o entre fiesta y fiesta, tendremos que cumplir todos esos propósitos, esas promesas que hemos hecho a los Reyes Magos de portarnos bien en los próximos 365 días. Nosotros lo vamos a hacer aquí en Madrid Trabaja porque prometemos acompañarte, como siempre, de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde aquí en Onda Madrid. Volvemos el próximo lunes, así que disfruta de lo que queda de puente.
Si no hay pan para los tuyos, si ves muy gordo al abad, si su virgen viste de oro, desnudará. ¿Cómo va?